Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal lo lleváis? En esta época así que viene ahora de movida, de movimiento, de historias y demás. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, ya
donde
sabéis.
Los marqueses.
Y hay fiestuqui, fiestuqui aquí total, porque tenemos un montón de gente reunida. Ahora es una época en la que se reúne todo el mundo para las fiestas de las empresas, las fiestas de los colegios, las fiestas de las familias. Para todas las fiestas, y bueno, la gente se suele reunir en esta época, es un poco, hay que divertirse por narices, y ya está. Y nosotros, por supuesto, vamos a intentar recibir esta fiesta con alegría y con entusiasmo, como no puede ser de otra manera. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, Sí, señor. Música de fiesta, como no puede ser de otra manera, como hemos dicho. Estamos ya prácticamente pisando el umbral de las fiestas de Navidad. Wow. Y estamos eso encantados porque a donde vamos, a cualquier sitio de los que va este programa, encontramos fiestuqui, fiestuqui, sí, señor. De empresas, sobre todo. Hoy tenemos para la fiesta gente muy fiestera, por supuesto, como Vicente Renovel, que está con nosotros, que es un fiestero de pro.
Hola, buenas noches.
Bienvenido.
Encantado de estar aquí. Pero escucha, Mariano, voy a comentar a nuestro público, a nuestra audiencia, dónde estamos y dónde nos pueden escuchar. En el 101.3 y en el 106.0 de la FM.
Wow.
Telemadrid.es. marianomariano.com @mentesfm. Y también tenemos el WhatsApp.
Sí.
En el número 601-604-470.
Totalmente cubierto, sí, señor. Otro tío que se cubre, que no vean, macho. Lo que pasa ahí, ves que tiene la manta esa pequeña, que cuando se tapa la cabeza se destapa los pies. Y cuando se tapa los pies se destapa la cabeza. Él es Ángel Moreno, que está ahí haciendo equilibrismo.
Sí, pero yo me tienes que decir cuándo tenemos nuestra cena de empresa.
Ah, esto sí.
La nuestra, la de Mente Peligrosa.
Cenamos mucho nosotros. Tío.
Deberíamos hablar de esto.
Claro, deberíamos hacer otra cosa. En vez de cenar, yo qué sé, ya lo hacemos.
Te puedo dar ideas.
Ideas,
te puedo dar ideas. Sí, luego hablamos.
Ángel, metemos lo peor.
Pero si me lo permites, nosotros cada noche hacemos una noche de empresa.
Sí, señor.
Donde el jefe y los empleados curramos y comemos y cenamos.
Efectivamente. Tenemos a Danny Fox con nosotros, ahí está.
Bueno, Mariano, antes que digas...
Animal empresarial eres.
Por supuesto que sí, claro que un hombre de empresa. Pero antes que digas, habla por ti,
sí,
habla por mí.
Habla por ti,
yo,
Danny.
Vine a divertirme, no sé si me lo permitirán acá los mis compañeros, sí, pero bueno. Sí.
Pues depende cómo te portes.
Claro, no, en la fiesta esta hay que divertirse por decreto, Danny.
La verdad. Absolutamente.
Está claro. Uno que se divierte mucho, que a mí me consta, es muy divertido, él ya de por sí lo trae en el ADN, es Pepe Caballero, que está con nosotros. Pepe, bienvenido.
Hola, buenas noches. A mí me encantan las cuelgas, sobre todo con los compañeros. Siempre he disfrutado todas las noches, sobre todo en Navidad. Me ha encantado.
Ha salido mucho de noche, ¿no?
Mucho, Pepe. Mucho, más que de día.
Claro, me he dado cuenta. Muy bien. Fenomenal, y tu estructura física es por esto, ¿no? O sea,
sí, sí, claro, por la fiesta.
La decrepitud viene un poco por el tema de las salidas nocturnas.
Nocturnas,
¿no?
Sí. Claro,
yo le veo un poco vampiro, sale de noche, cuando el sol
depende de las copas.
Sí, sí. ¿Tú eras de los que llegaba a casa antes de que amaneciera o después?
Procura a ver si lo digo.
Procuraba
cinco minutos antes que apareciera.
Claro, porque si es un vampiro.
Claro,
no, yo muchas veces llegaba a casa y me decía a la mujer: ¿vienes ahora? Y digo, no, me voy, que tengo que madrugar.
A mí me consta que tú me lo has contado en cierta ocasión, que te pilló la señora a las 4:30 de la madrugada y te dijo: ¿qué horas de venir tienen? Las 4:30 de la mañana. Y dijiste tú: ¡que no vengo! ¡Se he venido a por la guitarra!
¡Que me voy!
Claro, y te iba otra vez, ¿no?
Muchas veces me ha pillado.
¡Ay, Dios mío, qué cosas! Y es que, evidentemente, nos da un poco de agobio esto de que haya por decreto que divertirse en determinadas fiestas, determinadas fechas conmemorativas, como por ejemplo esta que nos viene ahora de la Navidad. O sea, parece que nos tenemos que divertir por decreto. O sea, el que no se divierte es idiota.
Sí.
¿Tú qué piensas?
No, a ver, yo es que he vivido la situación de ser invitado o pagar cenas de empresa o organizar cenas de empresa.
Claro.
Ahí está un debate. En una cena de empresa, ¿quién paga?
Hombre, lo normal es que pague la empresa.
La empresa.
¿No?
Pues yo he estado en empresas que tenía que pagar yo.
Sí.
En cambio,
¿se puede decir el nombre de la empresa?
Era un periódico deportivo.
Sí, o sea,
hay
de Madrid.
Un par de ellos.
Sí, de Madrid.
Sí, sí. No era LAS.
Y no era LAS.
Vale, perfecto.
Pero yo, por ejemplo, cuando tenía.
¿Alguna marca en especial?
Sí. Que no era LAS, ha dicho.
Vale, pues no sé, voy a darle una vuelta a esto.
No, pero por eso, cuando yo era empresario y tenía mi productora, yo invitaba, yo pagaba las cenas.
Claro.
Como tiene que ser, porque eres un caballero.
¿Dónde
los pagabas?
En una pollería. O sea, de pollos, pollos asados. O sea, pollos asados.
Para dar pollazos a toda la empresa.
No, claro.
Wow.
Ojo.
Hombre, pollos grandes,
quiere
decir.
Ojo España. Como decía Miguel Bosé. Ojo España.
Exactamente.
Dicho pollazo porque el pollazo es de un pollo grande. Con el pollo en la cara es un pollazo.
Claro, pero yo estoy diciendo como lo siento ahora mismo.
A ver, donde íbamos los pollos eran... los pollos enteros, cada uno, cada uno me sale un pollo entero.
Sí, como Mingo, ¿no?
Exactamente, no, igual.
Pero pollo de Mingo.
Sin sidra. Patatas y todo.
Sí, pero sin sidra. Y a mí me daba igual. Yo ponía en el tablón de anuncios el día, la hora y que yo invitaba.
Y había pollo.
Todo,
o sea,
el
menú
mundo.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Y si había alguno como Vicente Renovel que era vegano, se tenía que jorobar.
Que comía la ensalada. Comía la ensalada, la ensalada del pollo.
Iba con el pollo.
Iba con el pollo. Y yo dejaba libertad absoluta a los trabajadores.
Sí.
El que no quisiera ir,
no iba.
No.
Eso hubo, que te ahorraba, ¿no te
no,
digo?
No, hubo dos que les despedí. Porque dos años no
pues
fueron.
Eso no es libertad. Eso no es ninguna libertad.
No, es libertad. Vamos, él tenía libertad de despedirlos. Quiero decir, eran otros tiempos también.
Eso es de dictador.
Ahí este que es un poco sinvergüenza.
Pero vamos.
Vas a ver lo que habrá robado.
Eso digo yo.
Oye, y las copas.
Sí.
Las copas eran de anís chinchón y coñac veterano. Después de la cena. Sí.
O sea, guanís o coñac, era un poco...
Nada más.
¿Y si alguien pedía un whisky?
Lo pagaba él mismo.
Sí, pero... A ver, hay momentos en que te sientes obligado a ir a fiestas que no tienen nada que ver contigo porque ni tú perteneces a la empresa ni Cristo que lo fundó. El tema es que, por ejemplo, tu chica, la chavala con la que sales o el chico con el que sales, está en una empresa y entonces hay una fiesta y tú te ves obligado a ir. Me imagino que alguno de vosotros habéis tenido ese problema en alguna ocasión, ¿no?
Sí,
Dani,
claro.
¿Te ha pasado a ti?
Casi no quiero ni siquiera recordarlo.
Wow.
Pero bueno,
¿alguna mala experiencia?
Situación difícil. Tú estabas saliendo con una chavala y...
Estaba enamorado de él.
Estabas enamorado.
Absolutamente enamorado. Colado por
él.
Es
mucho peor.
Sí.
Mucho peor.
Sí, estaba
pero
cuéntalo.
No, pero dilo, que me has dejado.
Bueno, es que ella trabajaba...
¿Quién tenía, o sea, cuál era el que estaba, digamos, ligado a la empresa? ¿Tu chica o tú?
No, ella.
Ella estaba ligada a la empresa.
Y yo, de alguna manera, por extensión, tenía que ligarme a ella. Bueno, nunca mejor dicho. Bueno, ya la había ligado. Pero la cuestión que no era una empresa, digamos, que muy alegre, muy...
Ya,
bueno, ¿sabes?
O sea, que hay tipos de empresa que son... A ver, cuando son, por ejemplo, yo me lo paso muy bien con los reponedores.
Claro.
Hay empresas de estas que están los reponedores y las reponedoras y tal suelen ser divertidas. ¿Vale? Bueno, la gente va... ¿Qué pasa? Muy bien, ¿no? O sea, yo me lo paso estupendamente.
Sí, pero
gente
bueno,
alegre,
a ver,
alegre.
Esta era... A ver si te doy una pista.
¿De qué tipo era
la
pista. Empresa?
Esa es la que dicen que son... están siempre perennes.
Sí.
¿Te suena?
Siempre perennes.
Siempre perennes. ¿Cómo?
una empresa de o sea, no sé, hostelería, porque la gente tiene que comer.
No, de flores, de flores, ¿no? De flores, no de hoja sé. Perenne.
24 horas atendiendo al público.
Sí.
A ver,
algo
no
que
dar...
tiene que ver con la sanidad.
O con falta de ella, más bien.
Y luces rojas.
No, no.
Tampoco, bueno, ya. Mira,
hombre,
ya
pues cumple los requisitos, no, sanidad.
No, no, pero, no, porque Dani, yo no conozco ninguna casa de luces azules o rojas que esté perennemente abierta.
Tú no, yo sí. Claro, yo sí conozco.
Dani, perdona, en esa noche de fiesta, ¿a qué hora llegaba tu amor ese que tenías?
Pero espera, si no hemos hablado todavía de qué empresa es. Claro.
Bueno, lo tengo que decir claramente, era una funeraria.
Vaya,
pues no. Vaya mal rollo.
Vaya. La fiesta en una
funeraria. O sea, ya, todos los empleados, claro, de la funeraria, claro, tienen una, derecho.
Tienen derecho a tocar madera. Y también tienen la obligación de pasárselo bien.
Claro.
Sí, pero claro, ahí... es difícil porque la chica, sí, era una chica muy sensitiva, de mucha emoción, mucha sensibilidad. Sí.
Tu chica, dices, la tu novia.
Sí, claro. Sí. Entonces ella.
¿Le podemos llamar novia ahora?
Exnovia.
Rollete, sí, ahora exnovia.
Porque te ha dejado, wow, pero.
¿No? Y la funeraria era conocida, era una.
Y lo ha dicho, sí, antes, perenne, siempre no, perenne o algo así.
No, 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 no.
Viuda y herederos de Fernández. Esa era el nombre.
Wow. Es que nombre. Él me la había contado esto ya.
Pues qué mal rollo, ¿no? Viuda y heredero de Fernández. Fernández.
Era la... Sí, pero tú imagínate, yo voy con buen rollo y todo, sí, y ella, con toda la sensibilidad, trabajando todos los días en ese, digamos, en ese puesto, no estaba nunca...
Ella para... que era recepcionista.
Sí, sí. A ver, yo digo, que bueno, vamos a la
recepcionaba los fiambres, digamos.
Sí, sí, sí. Y la verdad, no, pero le afectaba mucho a ella. Le afectaba mucho.
Lógicamente, a ver, claro, como cualquiera,
joder. Entonces yo digo, hey, baby, vamos a sí, quemar, sí, la noche.
Y ahora ella decía, será incinerar.
Incinerar.
Claro, claro,
Dios mío, lo sabe todo.
Claro, claro. No, pero yo digo, por ejemplo, yo es que no me... A ver, me gusta el tema porque es algo,
¿cómo?,
que yo desconozco. O sea, a ver,
¿te gusta?
Yo desconozco...
Los entresijos de la funeraria, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué puede organizar una funeraria como para sí, hacer, sí, una fiesta o un evento?
Un tornamento.
¿Cómo un tornamento? ¿Esto qué,
bueno,
es?
Un torneo.
Un campeonato.
Ah, un torneo.
Un tournament es en
torneo.
Inglés.
Un torneo de mus.
De golf.
Ah, de golf.
De golf.
Ah,
golf.
Vale, vale.
Golf, golf.
Eso ya cambia.
Claro.
O sea, ellos para la fiesta de, digamos, de la
hacer
empresa.
Hacer un torneo de golf y me imagino que luego cenarían o comerían o lo que
claro,
fuera.
Claro,
¿no?,
lo que fuera. Pero vamos, un
sí,
torneo
pero
de golf.
¿Sabes lo que pasa? Esta empresa, que sí, ya dije su nombre,
sí, tuvo, de la viuda de...
tuvo una ocurrencia, muy sí, ocurrente, eso sí, una ocurrencia, gran ocurrencia,
ocurrente,
sí, muy,
sí,
ocurrente,
bueno,
muy ocurrente. Pero de dudoso gusto, en mi opinión, cuidado, ya, ustedes podrán diferir. Ya.
Hombre, siempre que trabajas con ese tipo de medios, digamos, las cosas que no son habituales no suelen ser agradables para el resto. O sea,
hay que tener mucho tacto.
No estás acostumbrado. O sea, tú, por ejemplo, ya, si eres una persona que te voy a decir yo, que trabajas en una carnicería, estás acostumbrado a sacar los hígados y a sacar ¿cómo se llama?
La entraña.
Las entrañas de los animales y tal, y lo metes en la mano y lo sacas. Estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, para cualquier otro que lo hace es desagradable. Ver, pero para un profesional no, sí, no lo ya, es tanto.
Yo me imagino, Mariano, que Dani, en el menú fiambre no había.
Supongo que no.
No. Bueno, este era el camposanto del golf. El campo de golf.
El campo santo
de golf. O sea, ¿en qué estaría pensando?
Un campeonato de golf con toda la gente. Eran muchos los que pertenecían a esta empresa.
Sí, sí, eran muchos. Y además, algunos se presentaron todos de negro, ¿te lo imaginas?
Claro. No.
Era bastante... Wow. ¿Cómo te puedo decir?
Es que hay que mantener un poco el rictus de...
Claro. Y además, la empresa, que pagaba todo, por supuesto, toda la fistucci, todo el beberaje...
Sí, no
todo
era como el marca. Perdón, se baja para el nombre, perdón. Oye,
Mariano,
ya lo has soltado.
Bueno, pero
es que
esta empresa...
Es que en marca tenían que pagar,
claro,
ellos. Cada uno pagaba lo
suyo. Sí, ya. Yo creo, quiero creer que no escuché eso, pero bueno, lo dijo él. ¿Es verdad eso o te lo estás inventando?
No.
Y teníamos que invitar al director y a su director, ¿eh?
Wow.
Y eso que ellos no
pagaban. Eso no pagaban.
Lo pagaban.
O sea, se hacía la media entre el resto.
El resto, sí.
Qué huevo.
Y alguno que se apuntaba.
Y alguno de los que no pagaba, gastaba, ¿eh? Gastaba. Pero vamos.
Era rollo catarí que te vi.
Catarí que te vi, exactamente.
Bueno, imaginen el campo de golf con pastos muy bien recortados.
Claro, como todos los campos de golf.
Muy verde.
¿Cuántos agujeros?
Con cruces.
¿Cuántos hoyos tenía el campo de golf, Dani?
Tenía 24, creo.
Wow. 24 hoyos. Pues yo he visto poco campo con 24 hoyos.
No, yo los más grandes que conozco son de 18.
Normalmente.
Pero, Dani, ten en cuenta que él conoce mundo.
Vale. Ahí ya me callo.
No, esta es, con la inflación es un 33% más. Claro. O sea, 24. Vale. Pero,
no, pero que a lo mejor aprovechaban algún hoyo para echar algún cuerpo.
Sí. Bueno, yo
que
quería,
había otro campo de golf, la cogieron cuatro.
Yo quería, porque era hace bastantes años de esto, que viniera Dean Martin, porque Dean Martin era un golfante, un golfista, mejor dicho. El
golfo
espectacular.
Era, dices.
También, bueno, todos lo eran.
¿Pero qué tiene que ver con tu novia?
Claro.
No, pero dejarle que
vamos
se
al tema.
Pero no me digas
mi
que
novia no sabía jugar al golf, eso para empezar.
Y le enseñaba, Dean Martin le enseñó
a tu novia a jugar al golf. Qué peligro.
Oh, fíjate.
Nunca hubiera permitido a mi novia acercarse a Dean Martin.
Pero la cogía.
¿Cómo qué?
La enseñaba.
¿La cogía?
Un momento. Tú no le permitías a tu novia, ¿qué coño es eso? Tu novia podía hacer lo que quisiera.
Tú no mandas, tío.
Entonces,
no mandas.
Entonces no sería más mi novia.
Bueno,
porque yo conozco de qué iba Dean Martin, vamos.
Claro. Y de lo que vas tú te ves y te enseñas algo.
Bueno, pero mira una cosa. Esta empresa quería tener su marca en todos lados. Su marca, por ejemplo,
en la banderita.
En todo, en la banderita, wow. En los palos, sí, en lo, los caddies, ¿sabes? Son los caddies.
Sí, hasta ahí llegamos.
Los que llevan los sí, palos. También
los palos,
estaba ahí,
los palos de golf.
¿No? Viuda y herederos de Fernández, bla, bla, bla. Pero la ocurrencia más ocurrente fue en los tees. Los tees son el soporte de la bola.
Digamos que es el palito ese que se coloca
en el césped. Te lo clavas en el césped para poner la bolita.
Para colocar la bola que no se hunda en la hierba.
Y le das ¡pa!
Sí, sí, sale.
Sí, sale la pelota. Y
¡a la pelota sale!
Bueno, son pelotas pequeñas.
Bueno, sí, pequeñas.
Pero pesadas, ¿eh?
Sí.
A un pelotazo.
No, te puede dar un pelotazo de eso y te puede...
Un pelotazo y te saca un ojo, macho.
Un par de pelotas.
¿Sabes lo que esta gente de
yo
esa
me acuerdo
empresa...
Yo tengo un amigo que le pegaron 16 pelotazos con una pelota de golf en el ojo, en el mismo ojo.
¿Y seguidos?
Que no perdió el ojo de milagro.
¿Seguidos?
Sí,
seguidos.
¿Seguidos?
Bueno, ¿sabes la ocurrencia de esta empresa?
No, cuéntanos.
Evidentemente, Dani, tiene que estar presente en todo, en
cuéntanos, cuéntanos, Dani.
En el tee, o sea, el soporte de la pelota, había una inscripción que decía, del tee al hoyo.
¡Ay,
oh, bueno!
No me digas.
Y eso lo regalaban como merchandising.
Exactamente. Porque, lógicamente, tú le das al palo con el palo a la pelota para llegar a un hoyo. Pero, lógicamente, creo que estos bandidos tenían le habían puesto una segunda intención.
¿Y se le ocurrió esa idea?
Y aparte, y había otra cosa que me parece mal de la vida de Fernández. Es que los Cádiz eran los que luego también llevaban el féretro para los entierros, o sea, se utilizaba para
pero
todo.
Aprovecharían el coche eléctrico, ¿no?, para llevarlo.
Me imagino que en el carrito de golf este eléctrico que utilizan...
Irían ahí los
féretros. Pues yo tengo una pregunta a colación de la temática de las cenas de empresa.
Sí.
¿Realmente te apetece ver a tu jefe en una fiesta de este tipo?
Este es el tema.
Yo ahí lanzo y ya...
Estás como obligado a ir a la fiesta a ver a tu jefe.
No, y te lo tienes que pasar bien. Claro. Y además está tu jefe, que a lo mejor no te cae bien.
Sí, a mí sí me gustaba porque yo era el jefe.
Y sí, hay un problema también cuando el jefe es baboso. El jefe de
ese no.
Le presentas a tu novia y el jefe... hola.
No.
Y se le cae la baba, todo así, ¿verdad?
No, eso no. Yo me portaba muy bien con todo el mundo.
Menos con los que despedías.
Exactamente, pero eso es porque voluntariamente...
Porque no venían a la cena, entonces
exactamente. Pero yo veo bien, o sea, que el ver un día al año a tu jefe tiene que ser un momento de tener contención porque te pueden despedir. Si tú te diriges al jefe...
Tú eras de los que veías al resto de la empresa un día al año, nada más, ¿no?
No, yo todos los días.
Pues eso...
Ah, ¿tú estabas ahí con ellos?
Y el día de fiesta días. Me apetece ver a mi jefe otra vez.
Más a mi favor.
Ahí lo dejo.
Hombre, es que yo bailaba muy bien, bailo muy bien. Entonces yo bailaba con todo el mundo.
Y además eres guapo, tío, pero...
Claro.
Nosotros veíamos al director de donde trabajábamos Ángel y yo una vez al año, que era en la cena... en la cena que había en Navidad. Entonces no daba
el,
igual.
El que no era el as, el que no era el as.
Era el marca.
Pero el que no, ¿tú cuánto te gastabas en la cena de tus empleados?
Yo, pues un pollo vale poco, ya lo he dicho.
Un pollo entonces hace con patata 20 o ensalada años, estaba a 9 euros.
9 euros un pollo, venga, coño.
¿Quedabas?
No, con la guarnición.
Algo te quedabas tú, tío.
Y el vino.
Y el vino.
Y eran 3.500 trabajadores. 3.500 por 9, por 5, 45, 9 por 3, 27. 33.000 euros me gastaba.
Pero, ¿y los metías en el Palacio de Congresos o dónde?
No, en la pollería.
En la pollería, que habían 3.300.
Sí, porque hombre, tenía... Es que vaya pollería.
Era al aire libre.
Era el aire... No. La pollería tenía el campo donde se criaban los pollos.
Había unos pollazos, pero impresionantes. ¿Claro? O sea, y ya lo ha dicho Mariano, los pollazos.
Me imagino.
O sea, era como el Piratas, pero de pollos.
Todo pollo.
Claro.
Mira, pero tengo otra pregunta, tío. Los jefes, o sea, estos... ¿Los jefes usan las cenas de empresa para conocer realmente cuál es la conducta de sus empleados cuando están por ahí de fiestuki?
No.
¿No?
Yo creo que no.
Estoy convencido de que no.
No, ¿verdad?
No.
No.
O sea, no es para ver lo que te trincas de...
Se hace porque es una inercia, o sea... Tengo una empresa, pues tengo que hacer una cena, pues cojones, para que sea la... Viene la fiesta de Navidad, pues la cena...
Pero
de...
es para hacer equipo, no es para saber...
No, y de hecho, claro, además, Vicente, yo en mi caso, o sea, estaba prohibido que entre los trabajadores de mi empresa tuviesen relaciones...
¿Entre ellos?
Entre ellos. Joder. Lo que pasa es que yo quité esa norma, la quité yo.
Sí, porque... ¿Sí? ¿Pero cómo la quitaste?
Porque yo en una fiesta...
¡Por eso!
En una cena de Navidad... encontré a mi segunda esposa. O sea que... No. Vamos, no la encontré. Que la
o
conocía.
Sea que en realidad el que tomó un poco el mando de eso fuiste tú.
Y yo cambié. Dije, aquí os podéis liar
los que queráis.
Los que queráis. O sea, barra libre. Pero la barra libre la pagáis vosotros, ¿eh?
Claro.
Que yo pago los pollos, la guarnición y
bueno, y ahora que estamos hablando de lo que pagaban en pollos, ¿cómo eran realmente las fiestas de tómbola?
Bueno, las fiestas de tómbola. A ver,
si no quieren, no respondan.
No.
¿Cuánta gente trabajaba en el programa?
No, en el programa no eran 3.500. Antes me pasaron.
Ya he visto que te has pasado.
Era broma. No, pero 52 personas como la productora. Como producciones 52. Además, es que yo calculaba que a final de año siempre hubiese 52 personas para que en la cena estuviésemos 52. Era bonito, ¿a que sí? Y hombre, de hecho,
precioso.
Si te hacía despedir a alguien muy bonito.
No era, por lo menos para él.
No, era. Entonces éramos 53, pues ya había uno que ya estaba marcado. No. O sea, que ese no volvía.
Ese ya le tenía ojeriza.
Oh, vamos.
Pero ¿cómo era la fiesta?
Y elegías el sitio, decía, bueno, este año lo vamos a celebrar en tal sitio. O era siempre el mismo.
No, a ver, en Madrid, en esos años, estamos hablando de los años 2000, había pollerías distintas. Había los pollos de camperos y los de granja.
Y los de corral.
O sea, había tres. Entonces yo iba cambiando. Los peores eran los de granja. Los de granja, la cena no salía muy bien.
Claro.
El pollo estaba un poquito duro, los muslos y las alitas. Pero la guarnición era buena. Y el vino exquisito. Vamos, yo a Tetabrique. Pero en las fiestas la gente se tiene que divertir. Si se sabe sentar con alguien.
Ya, pero que ¿cómo era la fiesta de tómbola? Porque estás hablando del menú, que era pollo. Pues vaya,
digo una cosa. Hay un momento, por introducir un nuevo elemento en la
Sí, introdúcelo, introdúcelo.
Voy a introducir. Por ejemplo, cuando la chica y el chico, ¿no? El problema era... El chico tenía que ir a la empresa donde él trabajaba y la chica tenía que ir a la empresa donde ella trabajaba. Y había veces que coincidía que la cena era el mismo día. Con lo cual, la chica se iba para un lado, el chico para otro y tal. Entonces, había unos días previos en que tú ya sabías que venía la cena de empresa y entonces estabas como con... ¿Cómo se lo digo, no? Claro.
Sí.
Y entonces le decía a la chica que el sábado que no... que no podemos quedar el sábado. Y dice ya, ¿por qué? Porque me voy a ir a... Que es que tengo la fiesta de empresa, tengo que ir y tal y cual. Y dice ya, vale, yo me iré con mis amigas. Y si pillo. O sea, no, eso no se lo decía, pero se lo dejaba entender, ¿no? Diciendo tú mismo, con tu mecanismo.
Claro.
Y claro, tú te ibas Y claro, tú llegabas a casa a las 4 de la mañana.
Claro.
¿Vale? Pero nunca le decías a ella que habías llegado a esa hora, porque al día siguiente te quedabas con ella en el garito donde quedabais siempre. Y entonces había como un mal rollo, ¿no? Ella llegaba y no te saludaba bien, no te daba un beso, te decía hola. Y se iba para allá a hablar con un camarero que a ti te molestaba mucho, porque estaba muy bueno el camarero ese, y decías tú...
Pero que tú la notabas rara.
Claro, ella. La notabas rara ya ella, porque no había podido ir al tema de la fiesta. Y entonces tú llegabas y decías, vale, está, no sé qué, va. Y había como un mal rollo ahí, ¿no? Había un mal rollo y tal, y ella te preguntaba...
¿Y qué tal la noche?
¿Qué tal la noche? Y tal, y decía, no, me vi enseguida muy aburrido y tal. Ya, ya. Y tú, yo muy bien, me lo pasé estupendamente. Ella. Y entonces ya llegaba el momento en que ya pues no se hablaban prácticamente. Hasta que él decía, me voy a casa, ¿quieres que te lleve? Y ella dijo, vale. Y entonces se montaban en el coche, Renault 5, y entonces llegaban a la puerta de la casa y se paraban allí, pero ninguno de los dos se hablaba. Ella miraba para afuera por la derecha y él miraba para afuera por la izquierda. ¿Vale? Pero no había conversación. El coche estaba encendido porque hacía frío, entonces claro. Tenía la calefacción puesta y tal, y llegó un momento que él ya estaba viendo que la gasolina bajaba y decía, estoy aquí haciendo gilipollas. No, no. Y entonces dice, él le decía a ella, bueno, ¿qué? Y dice ella, pues nada, que me voy. Y pegaba un portazo a la puerta y él decía, claro, como no es tuyo, claro. ¿Sabes? Y entonces ella se iba al portal, normalmente él la esperaba hasta que ella entrara en el portal. Ella llamaba al ascensor, que estaba como en un huequito, y salía del ascensor cuando ya veía que bajaba el ascensor. Ella le tiraba un beso y le saludaba ese día, ni le
ese
saludó.
Día nada.
Nada, nada. Entonces él, cabreado, salió con el Renault 5 chillando ruedas, como un poseso, ¿vale? Y lejos, él pensando, ella ahora se va a preocupar porque me voy cabreado. Ella no pensaba eso, ella decía, a ver si te matas por ahí. Claro, decía, claro.
¿Pero por qué tenía tanto mosqueo, macho?
Más mosqueo por el rollo de la fiesta de claro, pero, tema,
pero,
tío.
Pero, Mariano, esta historia que es real...
Es real.
...merecería ser un capítulo de un libro.
Claro que
porque
sí.
Porque es muy buena la
porque
historia.
Llegó el momento en que él ya estaba solo, macho, y
claro.
Ya...
¿Y qué pensaba?
Y estaba pensando en ella. Pensando
se
en
demorona.
Ella. Y encima se ponía un casete que llevaba de Camilo VI.
De Camilo VI. No me digas.
Sí, quererte a ti es morir de amor, tío. Con esa canción. Yeah. Y con el Renault 5 por la autopista, a todo lo que daba.
Yo me tiro por un barranco, tío.
Y él ya la lágrima. Le afloraba la lágrima.
Le afloraba. Ahí queda eso.
Le afloraba la lágrima por el lacrimal.
Joder.
Al pobre chaval. Y en un momento él, desesperado, escuchando esa canción, y se fija en un...
Por amor tengo el alma.
Cantando eso.
Sí.
Y
llorando.
Y él pensando en ella. Oh. ¿Y qué habrá pensado de mí? Lo mismo me quiere dejar
mira,
ahora.
Mira cómo llevo el casete.
Y, claro, y al fondo ve un ciclomotor con un tío que iba montado en el ciclomotor con pantalón corto, camiseta de Coca-Cola.
Wow. Y no me digas que...
Nada, no tenía frío. Y entonces en un momento se pone a la altura del Renault 5 y le hace así para que baje la ventanilla. Y entonces baja la ventanilla y dice el del ciclomotor, ¡dame un cigarro! Y entonces el Renault 5 se queda
viendo la música de Camilo.
Diciendo, pero tío, entonces, dijo, pero que te vas a matar. Dice, no, si estoy intentando dejarlo. Le dijo el ciclomotor. Y claro, pero todas estas historias vienen al hilo del mal rollo que se producía cuando uno tenía que irse.
Pero
a...
¿por qué? ¿Por qué tiene que haber ese mal eso rollo,
yo,
tío? Si sale tu chica,
obligado.
Sale.
Mira, Mariano, mejor no hagamos cena de empresa con mentes peligrosas.
Yo creo que no.
Después del oído...
¿Te imaginas la novia de Pepe? Que venga,
imagínate, tío.
Con los celos a que...
Y el Pepe, ¿tú a qué vas a ir ahí con esos golfos?
El miedo es con Ángel, porque ya le conoce.
Claro, ese es el problema, que lo conoce Ángel.
Ya, pero hoy cenamos, cuando terminemos ahora el programa.
Sí, ahora cenaremos.
Claro, que me hace ilusión.
Qué buena cena de empresa.
Claro.
Festichola, el Dani baila lo suyo. Ya sabes que Dani cuando...
Por supuesto.
Y cuando te vayas a fumar tú, Mariano, al jefe le diremos, joder, que este jefe que...
Qué pesado, tío. Qué pesado,
que no...
Y había...
Está dejándolo.
Le voy a hacer una pregunta.
Es importante que hablen de uno, aunque sea bien.
¿Puedo hacerle una pregunta, Angelito?
Venga.
¿Tenían muchos pelotas en la cena? Pues siempre hay pelota que va... ¿Qué cena más buena tiene usted, jefe, tal?
A mí el único pelota que había era el cocinero de los pollos y Dani.
Pero ese no trabajaba contigo.
Pero siempre va a traer conmigo. Por favor, vamos ya pero, Dani, a clausurar esto.
En fin, vamos a clausurar esto, sí, porque si no vamos a entrar en dilemas personales y no quiero yo que entremos en ese enfrentamiento. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urdiza, en Alcorcón. Volvemos enseguida en Neon Mobile, porque estamos ahí con el Fiestuki. ¡Eh!
¡Eh! ¡Hasta lo mismo! ¡Eh! ¡Pídeme una mí, tío!
¡Eh! ¡Mira cómo bebe aquel!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Ladies and gentlemen, to continue, please warmly welcome with us Creedence Clearwater Revival.
Presentador más triste, ¿no, Dani?
Es raro porque, bueno, es que era muy tarde en la noche. Estamos escuchando algo, es muy nuevo, acaba de salir y es la actuación completa por primera vez en forma oficial de Creedence Clearwater Revival en Woodstock.
Cómo me gusta el olor a plástico quemado.
Claro, pues a mí esto me recuerda, sí. Me recuerda mucho a las ferias. ¿Te acuerdas cuando ibas a las fiestas de, sí, del pueblo que ibas?
No, que en realidad esto fue una gran feria, una gran fiesta.
A lo bestia, a lo bestia.
Sí, y yo estuve ahí, 450.000 personas. Y yo era una de ellas.
Wow. Sí, no, yo te vi en el vídeo.
Sí, en el barro me viste, revolcándome
en el vídeo. ¿Y quién era la tía esa que estaba perdida de barro? A ver.
Una hippie.
No, yo no puedo contar.
Sería la de la funeraria, ¿no?
No, era otra. Yo no, Vicente, puedo contar intimidades.
Vicente, lo peor es que ahora vivimos las consecuencias de Dani después
del trauma,
de Busto.
Del trauma,
después, tío, de Busto.
Claro.
Yo era amigo del... Y mi amigo del creador de Woodstock, Michael Lang. ¿Qué están hablando? Yo era una figura, digamos, respetada ya en ese momento.
Dani, perdón. ¿Tú conocías a Michael Lang cuando hizo Woodstock?
No, la verdad que no.
Todavía no.
No te tires el rollo, chaval.
No, bueno, lo conocí después.
Le iba a preguntar cuánto le costó la entrada.
No, me colé. Pero te digo, ¿te acuerdas de mí cuando yo fui a Woodstock? Y Michael le dijo, a ver, déjame ver. ¡Claro! ¡Te recuerdo!
Ese Dani, ese es un canalla.
Yo creo que no era cierto, ¿no?
Ese tío es un canalla.
Una mala noche lo tiene cualquiera, Dani, no te preocupes.
Me ha recordado a mí cuando me encuentro mucha gente que me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo digo, sí, hombre, en el impute de eres. Alucinante.
Bueno, entre 400.000 personas, quizá no me recordara. Entre 450.
Pero estuviste allí.
Claro, claro. Y yo lo vi a él.
Joe Cocker, ¿no? Los T-Rex. Joe Cocker, Santana.
Janis Joplin.
¿Cuántos porros te fumaste ese día?
Tengo que decir...
¡Dilo!
No, que ese es un tercer grado. Yo no voy a decir cuánto. Yo lo pasé bomba, como se dice. Fantásticamente bien. ¿Tú estuviste en Woodstock? No, porque,
yo no, porque
eres
muy
joven.
Eres muy joven,
claro.
Mira, ahí está. Carlitos.
Eres tú allí también, claro.
Estaba con Chepito Arias, Tom Conster, los teclados.
Sacrificio Soul fue una de las cosas más grandes de Santana en toda su historia. Y lo pueden ver en la película de Woodstock. Yo estaba allí. Le digo, hola, Carlos, le llamaba. Mírame.
Carlito, mírame.
Dani, ya le has dicho a 10 veces. Estabas allí. Lord knows you got the change.
Evil Ways.
Bueno, pero él hizo un set de una hora. Lo que pasa es que en Woodstock vivo nada más que 15 minutos. Pero yo vi el concierto completo. Evil Ways, Sacrificial Soul, Bueno, todo el repertorio inicial del
Black
Chicago.
Magic Woman.
No, todavía no. Es
posterior, tío. Posterior.
No, es que estoy leyendo.
Pero, Dani, aguantaste bien a saber lo que te habías fumado, tío.
Aguanté los 3 días de amor y paz.
¡Madre mía, tío!
Sin dormir.
¿Y cuánto te costó? Empezó a caer el pelo.
¿Cuánto te costó?
Me colé. No para que
como siempre.
¿Cuánto costaría la entrada en gusto?
Creo que valía $10.
$10 es una pasta, ¿no?
Bueno, no tanto.
No, eran precios populares.
Populares,
para
sí,
que
populares.
Fuera la gente. Es que...
Pero ¿sabes lo que pasa? Llegó un momento, Michael me lo contó, y yo no esperaba tanta gente, yo esperaba 50.000 y se aparecen 500.000. Entonces wow. Al final dijo, bueno, es gratis, rompan todos los...
entradas.
Sí, no, las entradas no. Las vallas. Sí. Esto es gratis, esto es una fiesta.
Por
estamos
cierto,
aquí
Dani,
para divertirnos.
Dani, ¿conoces el chiste de las dos vallas?
No, de las dos mallas.
Vallas.
No.
Vaya.
A mí, cada vez que oigo este tipo de música, me recuerda siempre, tío, que lo he comentado antes, a sí, las fiestas de mi pueblo, de Valdeconejos, ahí en la dehesa de la villa.
¿Cómo se llamaba?
Valdeconejos.
¿Tú no tienes pueblo, Dani?
No, yo era de barrio, yo era de la urbe.
Sí.
Entonces, pero
¿de la
teníamos...
¿De la urbe?
No, de la urbe.
Ah, de la urbe.
Teníamos, vale, evidentemente, nuestras fiestas anuales en nuestro barrio, que se llamaban kermeses. O aquí se llamaban...
O sea, que eran ferias.
También
las
acá se llamaban...
Las de barrio, tío.
Verbenas.
Los coches de choque, la gloria, los chiringuitos...
Allí también teníais coches de choque, eso. Estamos hablando de la época que Dani era pequeño.
Sí.
Bueno, pero a lo mejor ahí...
En Uruguay.
Sí, bueno, eso estaba en el Parque Rodó.
Sí. En esta fiesta, en esta Germán, no había coches de choque y
No era tan, digamos, ampuloso todo.
No,
era
es
mucho
que
más
no existían.
Es que cuando Dani era pequeño no había coches.
Tenían a los pobres ponis dando vueltas.
¿Quién fue hablando?
No, pero aquí sí teníamos coches de choque.
No, sí.
Los coches de choque te los pasabas tú. Siempre quedabas con alguien en los coches de choque.
Claro, quedamos
estaba
los coches
la
de
música
choque.
La música a tope.
5 pesetas costaba la vuelta.
Sí. Y por 5 duros te daban 6 fichas.
Y te ponían
esta
musiquita.
Mira, esto que sonaba
allí. Escucha. Me acuerdo yo con mi pantalón de campana allí.
Qué bonito.
Iba yo allí a ligar con mi pantalón de campana, mi camisa con el cuello este enorme.
Y todo el mundo sabía bailar, los chichos.
Todo el mundo, tío.
Y invitabas a las chavalas, subía al coche, ¿no?
Claro que sí.
Todas
locas. Sí, porque podían subir de 2 en 2.
Claro.
Las chicas eran majísimas en aquella época.
Me acuerdo que 25 pesetas, que eran 5 duros para los neófitos, los niños millennials.
Y 5 pelas tenía
que
para
un duro eran 5 pesetas.
¿Sí? Eso es.
Y entonces tú comprabas las fichas y te costaban un duro cada ficha. Pero si comprabas 25, te daban 6.
Claro.
Ya, pero Mariano, me estés...
¿Qué?
Te ha llegado.
Que yo en esa época...
Sí.
Cuando tenía 6 años, en las ferias del barrio, con 6 años... Yo era el gordito del barrio y yo estaba solo en la chocolatería tomándome los churros con chocolate.
Claro.
Y no había nadie conmigo.
Y las flores de churro esas que había.
Es así.
Así estás.
Qué ricas estaban.
Madre mía. Pero lo de los churros era obligado. O sea, pasabas por ahí el olorcito.
Lo que no me creo es que tuviera solo 6 años.
¿Y el algodón?
Eso es lo que no me creo.
El algodón todavía sigue.
Sigue el algodón en cualquier fiesta.
Mi nieta cuando la llevo,
si quiere algodón.
Y esas tómbolas, tío, esas tómbolas...
El algodón a mí siempre me ha supuesto un, no sé, un digamos una decepción.
¿Por qué?
Sí, porque lo ves enorme, sí, le pegas un bocado y
te has llevado todo.
Y es estéreo, claro, digo, es etéreo.
No,
¿esa
azúcar?
¿Etéreo?
Etéreo. Y entonces le das el bocado y es como... Como dice, pero si no he pillado nada. Y he abierto la boca todo lo que podía.
Donde esté un churro, que se quite un...
Ah, qué bueno, los churritos. Claro. Que te los daban en ese cosito verde así.
Oye, montabais...
No, te lo daban con los juncos. Con los juncos.
Junco verde.
Montabais en el galeón, en la barca que iba para arriba.
Sí.
Yo me mareaba.
Yo me ponía atrás porque ahí es donde daba más impresión,
claro,
tío.
Y ahí es donde cuando vomitas le das a los de delante. Es divertidísimo.
A mí me gustaba el tren de la escoba.
Sí.
La bruja
y tal. Sí, mis amigos todos, cuando hablábamos del tren de la bruja, que los chiquititos éramos pequeñitos todos, Y ¿tú has montado el tren de la bruja? Sí, qué miedo, tal, no sé qué. Nada, miedo ni leche. Pero qué miedo y tal. Y siempre había uno que decía, yo le quité la escoba a la bruja. Claro.
Qué valiente. Bueno, los coches de choque, tío, cómo molaba.
Los coches de choque.
Le ponía molaba la musiquita en estos temas. Ahí.
Ahí está la chispa.
Me acuerdo del Torete, el Vaquilla...
Camela.
Aquella época.
Camela.
No, Camela es muy posterior.
Sí, sí.
Y me acuerdo que llegabas allá a los coches de choque, te habías gastado los 25 pesetas.
Sí, los 5 duros.
Y te daban 6 o 5 duros. Y te montabas allí y le decías a la chica, Amparo, súbete. Y te habías pillado el coche que más corría.
Claro, sí. ¿Sabes? Tú te fijabas primero a ver el verde, el azul, el rojo.
Siempre
sí
había uno plateado que molaba mucho.
Uno plateado que era el que más corría, ¿verdad?
Y se le quería a todo el mundo. Sí, claro. Y cuando ya lo pillas, llamas aquí a Amparo.
A mí lo que más me molestaba de los coches de choque, ¿qué?, era cuando yo iba conduciendo con alguna niña amiga mía que la había invitado yo, la Amparito de turno, y venía el cuidador de los coches y se ponía encima de la goma de mi coche.
¿Te acuerdas?
Y se agarraba, y decía, ¿este qué hace aquí? El paquete este, ¿por qué no se quita?
Ya está ahí, el
Y decía, ¿te quieres quitar ya? No se lo decía, porque
yo
lo veía enorme. Seguro que era un chavalín.
Y a vosotros nos pasaba una cosa, que montabas a la más guapa y todos los demás iban a por ti, a darte golpe. Y no te podías
poder. Claro, iban a por ti, es cierto.
Te caía una...
Sí. Y decían, prohibido chocar de frente.
Estaba pensando lo mismo, tío.
Sí, menos palos no dábamos.
No podía. Y estábamos todo el día chocando de frente.
A Jesús no podía montar. No, porque era ser gordito.
Yo era el momento que iba a por la chochona.
Sí.
¿Cómo? A la tómbola.
Ahí le viene, de Rafa le viene el caldo.
Ahí empecé yo.
Secretario, otra chochona. Me gusta la chochona.
Siempre había uno que se metía al micrófono. Yo me acuerdo, tenía una especie de alambre.
Alrededor
del cuello. Se prendía ahí el micrófono y tal, y lo tenía pegado al labio.
Y no por ahí de la
rata, otro premio. Y llegabas allí y no había nada. Decía, otro perrito piloto.
Sí,
veías que había dos niños pequeños y abriendo sobre y luego, y no había ni un regalo.
Claro, y luego cuando hacían lo de las cartas, porque hacían una cosa con unas tablas, y entonces tenías cartas y cuando te tocaban a ti las cartas y tal, y te regalaban. Te la regalaban gratis para que picaras.
Para que hubiera gente ahí.
Claro, porque estuviera gente alrededor allí.
Y la caña, el patito y el número, que te daban el número y levantabas el número, siempre era lo mismo.
Era difícil, ¿eh? No era nada fácil.
Parecía fácil.
Madre mía, qué movida.
A mí lo que más me gustaba era el fotomatón, ¿acordáis?
Ah, el fotomatón. Siempre había un fotomatón, es verdad.
Siempre con el caballo de cartón.
Ah, bueno, el caballo.
Poner
eso
la cabeza,
era otra cosa. El fotomatón era una cosa y el caballo de cartón era otra.
Sí, pero era para hacerte la foto. Sí.
Y luego tenía una especie de cuadro que no. Tenía una bailarina, un mexicano.
Y el bailador.
Un bailador. Y tú ponías la cabeza allí, metías la cabeza y te hacían la foto.
Pero yo, y os recordáis de la escopeta de perdigones.
¡Oh!
Con el corcho, que había que acertar el corcho. ¡Oh! Estaba en un palillo.
La botella. Con el corcho era la botella de licor.
Sí.
O otra cosa, había llaveros, cosas.
Sí, había cositas. No, a mí lo que me impresionó, ya sabéis que a mí me encanta la parapsicología, fue la primera vez que fui muy, muy jovencito y anunciaban el monstruo de Guatemala.
Bueno.
Entonces yo veía todos aquellos dibujos que estaban hechos muy mal, pero cuando eres muy pequeño,
te impresionaba, claro.
Era como un tiburón con unos
dientes. El
monstruo de Guatemala. Entonces entro, que me costó, yo qué sé, en aquella época 5 pesetas, lo que fuere, ¿no? Y yo, que sí, que entro, no sé si iba con mi padre o con quién. Que sí, que entro, y dice, bueno, entras tú solo, porque mi padre ya sabía que era una mierda. Bueno, pero entré, tío, y me impresionó muchísimo, porque era un niño.
Sí.
Con cuerpo de pez.
¿Un niño con cuerpo de pez?
Cuerpo de pez.
Había entendido otra cosa.
De pez. Entonces, había un cristal, estaba dentro, y era, pues imagínate, como una especie de pecera o algo así.
Sí.
Y entonces, el niño, pues, hacía movimientos con la boca, con los ojos, pero el cuerpo era de pez. Eso, hacía...
¿El cuerpo lo movía o no?
No, el cuerpo no lo movía. Claro, estaba fijo ahí la trampa.
Eso era un muñeco, ya te lo digo.
Bueno, pues, años más tarde...
Sí.
A mí eso me dejó impresionado. A partir de ahí me dediqué a la parapsicología, estos estudios que tengo y tal. Y año más tarde, y esto es verídico, denunciaron por maltrato por tener a un niño con una discapacidad supuesta.
Sí.
Y ahí me di cuenta que era mentira, porque luego la policía, después de hacer las investigaciones, era un niño que en un dibujo metía la cabeza, pero claro, un niño sano, normal, y que no estaba explotado ni nada. Manolín, mete la cabeza y al que veas tú ni le mires, da igual. Y yo me quedé ahí, ostras, qué miedo, qué miedo. Era todo mentira, tío.
¿Cómo se llamaba Vicente?
El monstruo de Guatemala.
Pues si llegas ahí al monstruo de Guatapeor,
imagínate.
Yo me acuerdo que yo era pequeñito y entonces podías presenciar la electrocución de un reo de...
¿Qué?
Sí, sí, sí.
Pero Mariano, ¿en qué feria ibas?
Perdona, en esa feria donde yo fui, yo me acuerdo que a mí me impactó muchísimo.
Eso te costaba como 100 pesetas.
No, no, y entonces decía, la electrocución de tal, la silla eléctrica de no sé qué, tal, y entonces entrabas allí y había un tío con un mono que estaba sentado en una silla eléctrica y entonces era... Como plano contra plano, ¿os acordáis cuando se convertía en hombre lobo en las películas antiguas?
Sí, que
la
se noche veía de Valpurgi, espejo, vamos, que
los espejos.
Se veía que era un plano, otro plano, otro plano, y tal, se iba convirtiendo en hombre. Pues esto era lo mismo, el tío se iba, se iba achicharrando, pero eran planos que había de fotos y tal, y luego le ponían humo para aderezar aquello y tal. Pero a mí me impresionó mucho.
Era un poco sádico, ¿no? El tema. ¿Y tú por qué ibas ahí? ¿Qué te atraía de eso?
Nada, pues por lo mismo que a ti el monstruo. Igual.
No, pues yo me... Era curiosidad, tío, saber si tenía un monstruo.
¿Y acordáis la de los espejos que nunca encontraba la salida?
Ah, sí. Pero ese era un poco camelo, ¿eh? Por lo menos los cutres.
Yo nunca encontraba la salida.
Los que yo iban a mi barrio eran muy cutres.
A mí me gustaba porque siempre chocaba con una chica.
Ah, tú que tienes suerte, tío. Qué suerte tienes. Bueno, a mí me gustaba eso. Yo iba primero a los coches de choque cuando ya te quedabas un poco sin pasta. Te ibas a pegar, a tirar con la escopeta. Tengo una anécdota. La primera vez que en mi vida que yo tiré con una escopeta...
Cuéntalo, tío.
Podía tener yo, ¿qué te voy a decir? ¿Seis años? ¿Siete?
¿Y ahí ibas con el rifle?
Seis, wow, siete años. Sí, iba con mis padres y entonces mi padre me dio dinero y yo decía, quiero tirar y tal, no sé qué. Vale, venga. Y entonces había unos palillos... ¿Vale? Sí. Y entonces había cigarrillos en los palillos.
Sí.
Y tenía, por ejemplo, dos palillos y era un llavero. O, por ejemplo, un coche de carreras. No digo Fórmula 1, que en aquella época eran todavía bastante talluditos los...
Era Fórmula Quinta.
Era Fórmula Quinta. Sí, y entonces tenía un coche de carrera muy bonito, un
juguete,
lógicamente. Pero tenía tres palillos, entonces tenías que romper los tres palillos.
Los tres palillos.
Y claro, aquella escopeta... se desviaban mucho.
Estaba desviada. Sí.
Fallas más que una escopeta de una feria, ¿no? ¿Te acuerdas?
De ahí viene.
¿Sabe lo que hacía yo?
Y yo me acuerdo que yo fui, perdóname, voy a tirar y tal, y entonces, claro, yo tenía 6, 7 años, más o menos, iba con los bastones, con lo cual, para doblar la
para cargarla.
Había que doblarla hasta el final, que sonara clic.
Sí.
Y entonces ahí le metías, que tenías el balín.
En la boca.
En la boca, y entonces lo sacabas y lo ponías ahí y hacías ¡crac! La enderezabas y ahí disparabas.
La enderezabas, bueno, la...
Sí, sí, el cañón. Enderezabas el cañón.
El cañón.
Claro.
¿Sabe lo
que... Y entonces el problema es, cuando yo iba a tirar y tal, y que, claro, yo no tenía fuerza suficiente para doblarla. Entonces había un chaval a mi lado que era grandote. O sea, yo no sé, ese chaval podría tener, que te voy a decir, 14 años, 15. Para mí era grandote, porque yo tenía 6 o 7. Y entonces el chaval estaba a mi lado... Y en un momento le dijo al señor de las escopetas, le dijo...
¡Jefe, jefe!
¡Jefe, jefe! ¿Qué pasa? Y de esta está constipada, le dijo. Está constipada. Y yo escuché aquello. Está constipada la escopeta.
Sí, te he entendido.
Un bote que había.
Y yo dije, coño. Y claro, yo intenté doblarla, y le daba y no había manera. Y le llamo, jefe, jefe. Y viene y dice, dime. Digo, esta escopeta está constipada. Y entonces va el hombre y coge la escopeta de crack. Me la carga y me dice, tú sí que estás constipado.
Pues, Mariano.
Dime.
Mariano, tengo que hacer una confesión.
Venga.
Dura.
A ver, ¿compromete a alguien más aparte de
ti? Sí, viene... No, a mí solamente.
Es que ha dicho una confesión.
Mía.
Dura.
Ha habido una dura y mía. Y viene a cuento de las ferias y las escopetas.
Verás.
Yo...
¿Alguna maldad?
Sí.
¿Por tu parte, Ángel?
Sí.
¿Y que hoy quieres confesar?
Hoy quiero confesarme.
Que estoy algo cambiada.
Ángel Moreno nos va a confesar...
Va a ser muy duro para mí, ¿eh?
Una maldad que cometiste tú, una maldad en una
sí,
feria.
Sí, sí. No, no, una feria no, fuera. No, pero tiene relación con la feria.
Pero vamos a poner música, tío.
Con las escopetas.
Ángel, vamos a poner música para este momento.
Danny Fox en este momento está sacando la grabadora... Para grabar, Ángel, creo que te va a hacer luego chantaje. Sí.
Hombre, este es un momento trascendental, parece.
Sí. Atentos. Es muy música. Eso, por Dios.
Vamos.
Vale. Yo, con 7 años, aprendí a disparar con escopeta de perdigones.
Wow.
Y maté a más de 50 gorriones.
No.
Sí.
Wow.
Qué mala. ¿En serio? Persona.
Mentira.
Sí. No, ver, no. Espera, yo espera. Era un experto. Era un experto.
Perdón, perdón un momento. O sea, ¿no te hacía nada matar gorriones?
No, me los comía luego en la paella, que mi abuela...
¿Paella de gorriones? Wow. ¡Venga!
Sí, sí, pero vamos, riquísima.
What the fuck?
Alguna vez te tocaba el perdigón, sí, sí, sí. Pero yo mataba perdigones, yo era un experto...
¿Mataba perdigones?
No, mataba gorriones. Gorriones.
Qué mala persona de niño era.
A ver.
No ha cambiado demasiado.
Ha prescrito porque hace 50 años, ¿eh?
Ya, pero...
ha prescrito 10
yo
veces.
Yo no hubiera sido capaz de hacer daño a un gorrión.
Oh, pues yo...
Pobrecito.
Tú sí.
Yo me levantaba...
Wow. Eso dice mucho de ti y mucho de mí también.
Y muy malo. Sí. Muy malo de él.
Que, porque de mí lo entiendo, de ti...
Que yo no soy capaz.
No, ah, pues ¿por qué tenías que matar al gorrión, tío?
Yo me levantaba, yo vivía en Ciudad Lineal, en una casa con jardín, y por la mañana fue mi padre el que me enseñó...
¿A matar gorriones?
A matar gorriones.
¿Tu padre? Un sinvergüenza.
No, wow. Oye, por Dios, ¿pero de qué mi rifle? Padre no es, Mariano.
¿Pero
no.
qué tenías, una gamo?
Sí, la gamo. Oh, la gamo,
de aire comprimido.
De aire comprimido.
Gamo es la marca de la escopeta.
Sí. La escopeta, sí. Wow. Yo me metía hasta 6 perdigones en la boca.
¿Te tragaste alguno?
Jamás. No, me tragué algún perdigón comiéndome un arroz con gorriones.
Ahí
me tragué algún perdigón del gorrión.
Dios está castigado, chaval. El karma.
No, pero, o sea, a ver, ¿qué necesidad tenías tú de matar pobres gorriones que llegaban ahí?
Con lo bonitos que son, tío. Pero, bueno, están en extinción.
Que además, que son animales que vuelan en España, que están por España, circulan por España, beben en España,
que son patriotas.
Sin embargo,
¿puedo pedir perdón?
No andan en España, ¿lo sabías?
No, ya lo sé.
Porque van a saltitos.
Sí,
no, ya.
¿Puedo pedir perdón?
Sí. Ya no te vale. Pídelo públicamente y arrepiéntete.
¿Puedo pedir perdón? Ahora, en Mentes Peligrosas, sí. En estas fechas de amor,
pero pon una música
de
más
fiesta, de compañía.
Sí.
Espera, que te ponemos una música más tensa, sí. Para que te... No hay música tensa.
Sí. Yo...
Espérate. Espérate, que te voy a poner a
yo...
Espérate, que estoy buscando el disco.
Yo...
Déjeme, tú...
Yo...
Hoy quiero confesar...
Pero escúchame, esto que estás diciendo aquí, ahora que te estás desnudando...
Pero espera que se desnude a calzón quitado, sí, como se suele decir.
Sí. Yo he matado...
Dani Foss te está mirando como...
No, pero he matado.
Bueno, por lo que pasa es que esto es un acto de constricción que yo no he visto en mi vida.
No, pero
lo que está haciendo hoy Ángel Moreno.
Tengo que decir más, He matado urracas.
¿Han matado urracas?
Bueno, me jodas.
Pero yo no sé ni cómo son las urracas, pa. Va a matar una.
Sí, pues les daba con un perdigón a distancia en la cabecita y caían.
Por Dios.
Lo siento.
¿Y no se han matado urracas? ¿Han matado qué más?
Llamar a la policía si queréis.
No sé por qué.
Me entrego.
Me sorprendí de Ángel Moreno de estas cosas que cuentan.
Me entrego.
Yo lo conozco hace 45 años y ya era así, de malo.
Hay un ministerio de protección animal en este país. Vale, deberíamos hablar con ellos y que a este tío
llevarme.
Lo recluyan.
Al final ha prescrito. Pero vamos, la mayoría de los psicópatas, como Jack el Destripador, sí. Primero maltrataban animales.
Espera.
No, Ángel, me estoy llevando una decepción contigo.
A mí, perdóname, yo sería incapaz de maltratar a un animal. De hecho, te puedo decir que en la casa de un amigo mío que había cucarachas,
sí.
¿Vale? Cucarachas negras, grandes.
Que no pisaban, ¿no?
¿Vale? Y entonces y estaban allí matándola y cuando yo llegué dije, ¿qué hacéis, tío? No, estamos matando a las cucarachas, ven que es muy divertido. Y yo dije, no, paso. No podía yo ni matar una cucaracha,
pues,
tío.
Pues yo sí.
Es más, vino una cucaracha, yo estaba sentado en el umbral, vino una cucaracha, se me subió en el dedo y yo la levanté así y la miré y dije, bueno, y la volví a dejar allí en el... Luego me lavé las manos, ¿eh? Eso sí.
Pero porque a lo mejor el animalito había pisado una ñorda o algo.
No, porque son animales que bueno, pues están ahí en la mugre metidos y tal, las cucarachas.
Sí, pero sabes que aguantan ataques nucleares, la radiactividad.
Ya lo sé. Yo conozco una cucaracha que tuvo 3 ataques nucleares. Y los
¡ay, por Dios!
Los aguantó los 3.
¿Tú te imaginas a Ángel Moreno en un ataque nuclear?
Bah,
¡se caga!
Nada, no aguanta nada. No aguanta nada.
No me ataques.
Yo me acuerdo en aquella época... En la que los petardos, ¿acordáis cuando usábamos los petardos? Yo veía a los amiguetes, los chavales, que ponían azufre y clorato, pastillas de clorato potásico.
Sí, cloruro sódico, ¿vale? Cloruro potásico, sí, perdón.
Y luego un poquito de azufre, que lo vendían en las ferreterías. Comprabas el azufre.
Pero eso es la fórmula de la pólvora, no, tío. Azufre, claro, cloruro potásico,
claro, y era pólvora, efectivamente.
Y carbón.
Entonces machacabas la pastilla, machacabas la pastilla, la juntabas, y entonces poníamos una piedra de estas de canto rodado encima
y saltaba,
y le dabas una patada y aquello ¡buah! Reventaba, ¿no? Entonces, claro, yo, ¿qué pasaba? Que yo con el pie no podía hacerlo eso.
Lo hacías con la cabeza, claro, con el codo.
Entonces yo lo hacía con la mano, tío.
Joder, tío,
sí, con la mano. Y yo explotaba los cosas con la mano. Hasta que un día me dije, bueno, me ha reventado la mano.
Wow.
No me la reventó, pero estuvo a punto. Y dije, ya nunca más. Bueno. ¿Vale? Y entonces ya me dediqué a los petardos pequeñitos. Estos que eran los que usaban los mixtos, que decíamos.
Sí, los rojos.
Que usaban para las pistolas.
Ah, bueno, pas.
Todavía los hay, ¿eh? Los hay todavía.
Los hay todavía, ¿no?
Ya pues ves, eso. Y tú te divertías con eso, y no hacías daño a nadie. Y Ángel Moreno ya,
matando
urracas, sí, pero, matando gorriones.
Pero, Mariano, no he confesado lo peor.
¿Cómo?
¿A qué más?
¿Tienes más? Sí. ¿Mataba Dios, a más cosas?
Por Dios.
No, a los mismos.
¿Dos veces?
A ver, un momento.
¿De otra forma?
Perdón. No. La gente que estáis escuchando este programa, ¿no nos hacemos responsables?
No, a los pájaros. Digo.
No nos hacemos responsables de las los comentarios que vierten los colaboradores de este programa.
Mi abogado está aquí.
Si alguien tiene alguna sensibilidad especial con el tema de los animales, que no escuche esto, por favor. Los queridos niños, no escuchéis a Ángel Moreno confesando este tipo de delitos.
Tenía 9, 10 años.
¡Buah!
Y me levantaba al amanecer a las afueras de más lejos de más allá de la calle Arturo Soria. Iba
donde los marqueses. Donde
la carrera, eso era todo campo antes.
Todo campo. Sí. Donde está la A2 dirección Barcelona.
Eso era todo campo.
Había unas vallas con alambre.
Sí.
Y yo me levantaba el día anterior, en septiembre, tenía que ser a principios de septiembre cuando empezaban las primeras lluvias. Yo los hormigueros iba con la azada, fa, y cogía hormigas con ala, que tenían unas alas que brillaban,
sí,
con
sí,
el sol.
Sí, para pescar, esa, ¿no?
No, para comer. Entonces, yo tenía ballestas, ballestas.
Cepo.
Entonces, a las 7 de la mañana ponía una pobre, ahora me doy cuenta, una pobre hormiga de ala.
Wow.
La metía en un gancho, ponía la ballesta en el alambre.
¿Pero qué? ¿Está mal del
estómago? Ponía como 25.
Se está descomponiendo.
Me ponía 25, me daba la vuelta, esperaba e iba recogiendo. Y a la vuelta había canarios, alitas, que se llamaban alitas.
Por Dios.
Y todos pajaritos, venga, puma. Y luego,
las alitas son las hormigas.
No, había unos pájaros que se llaman alitas de septiembre.
Pobrecito.
Y los colirrubios, qué bonitos eran. Y muertos, fallecidos ahí, con la cabeza.
¿Qué hacías con ellos?
Paella.
Con todo, o sea,
claro,
una paella multi.
Por eso no soy vegano.
Multipájaro.
Que comías, claro, paella todos los días.
Pero, claro, pero deberías ir a la cárcel por lo menos una
semana. Yo creo que una semana mínimo.
Has prescrito, claro, ya, has prescrito, bueno, todo.
Perdonadme.
Una semana mínimo.
Eres oyentes, un sádico, perdón.
Perdonadme, oyentes.
Pero ahora será por lo menos de alguna protectora, habrás donado,
sí,
algo.
Sí.
Sí, está, no, en ello.
Sí, estoy en ello.
Dani, ¿tú has hecho daño a algún animal aparte de.
Aparte de Ángel Moreno?
Sí, ese daño a un animal. Una vez, la primera y la última.
¿Cuándo fue eso?
Oh, tendría unos 10, 11 años y teníamos lo que aquí llaman un tirachinas, allá una onda, y sí, yo le tiraba a los pájaros porque nunca le daba a ninguno. Era como una diversión tonta. Y ese día le pegué a uno en la cabeza, claro, y lo vi caer en tirabuzón. Entonces fui, rompí el tirachinas y nunca más, claro. Hasta hoy,
wow,
tengo la imagen vívida en mi memoria.
Dame un abrazo, Dani, por favor, perdóname.
Ahí están,
pero no,
perdóname.
Dos pecadores abrazados en este programa. Ha pedido perdón. Espero que la audiencia os pueda perdonar. Va a ser difícil, ya os lo digo.
De lo que no,
pero espero que os puedan perdonar. Nosotros, desde aquí, desde El Pirata, donde estamos, pues con todo el perdón del mundo, os pido perdón por este rato que habéis pasado, porque, bueno, habéis escuchado a esta gente y tal. Gracias a todos, gracias Vicente Renovel.
Gracias.
Gracias Pepe Caballero, gracias, gracias Ángel Moreno. Bueno, gracias Dani Fox. Bueno,
gracias.
Y a vosotros, gracias también. Adiós, adiós. Adiós.